Virgin knocked in his garage. He brings it out at midnight and cruises down the empty boulevards. And he prowls the darkened alleys that snake between the city's thirsty yards. Lonely desert skies reflect the anger in his eyes, and it is dawn.
Muy buenas tardes, al ritmo de esta canción. Sí, ya. No sé de qué podríamos calificarla, una cosa sin gusto a nada. ¿Cómo se llama? De los 70, esta cuestión ahí, como un gallo andando en auto, ¿no?
Pero me dio tranquilidad, mía.
Pero tranquilidad, bueno, señor director, entonces sí, te la dedicamos a ti.
No, pero sí, efectivamente no es tan buena, pero me dio tranquilidad porque, ¿sabes qué? Nosotros generalmente a la 1:30 partimos con la acelerador a fondo, no dejamos correr la canción. Sí, me gustó. Le dimos un poquito de aire.
Está bien. Yo estoy leyendo un libro de los Comanches. No sé si te lo he comentado al aire.
¿No?
Un libro de los Comanches que cuenta que había un imperio Comanche en toda la zona de Texas hacia el norte, que llegaba prácticamente hasta Canadá. La Comanchería, de hecho, se llama. Durante 200 años, los Comanches reinaron sin contrapeso ahí, porque eran los mejores jinetes que ha visto la historia universal. Eran extraordinarios, andaban a caballo arriba del caballo, mirando para atrás, para adelante, para el lado, se escondían detrás del caballo. Y pelearon con los españoles, con los mexicanos, con los franceses. A todos se la ganaron, excepto a los gringos al final, pero la tuvieron que ver muy dura. Pero olvídate las maldades que se hacían entre ellos. O sea, no te puedo explicar, Juan Pablo, no te puedo explicar lo que es la maldad humana. O sea, de los dos lados, ¿ah?
¿Y historia pura?
Historia pura.
Me gustó tu libro.
Mucho detalle. Pero te estoy hablando, no te puedes imaginar. O sea, gente que, no sé, les cortaban los brazos, las patas y los echaban adentro una pira vivo. Sí, ese tipo de cosas. A todos los que agarraban adentro de las vías les cortaban al hombre y mujeres mayores, todos muertos por definición, les sacaban el pelo. ¿Cómo se llama esa cuestión? Cuando te sacan el descabellado.
Exacto, es descabellado. Ahora, no quiero ni mínimamente justificarlo, pero era otra época.
Bueno, claramente, pero era otra época y universalmente había otras concepciones morales, claramente. Estamos hablando de 1860, 1870, la última guerra que liberaron, en que fue el Cuona, que se llamaba el principal de los jefes, del último jefe. 1875 fueron las últimas batallas.
Esas cosas hay que mirarlas en perspectiva, porque cuando uno analiza estas cosas o cualquier otra con los códigos de hoy,
Es una cosa salvajada.
Es un anacronismo, no corresponde.
No se puede entender. Bueno, te cuento que estamos a la espera de los resultados de la FED.
Vamos a estar ahí justito.
Vamos a estar justito. Yo no sé si nos va a tocar, porque normalmente estamos una hora corrido, pero falta muy poco. Y los mercados en Estados Unidos están a la baja, 0,3%. Me dicen que suena interesante el libro. El libro, olvídate las críticas que tiene. Fue candidato al Pulitzer. Lo estoy leyendo en inglés. Se llama El Imperio of the Moon, Rising Moon. Lo voy a buscar. Te lo busco al tiempo. Muy interesante. Muy interesante.
Sobre todo para el verano, para las vacaciones.
Muy interesante.
Oye, ¿se dio vuelta la bolsa?
Sí, un poquito.
Pero no, tipo, así que una cosa...
Pero el tipo de cambio está que explota como los Comanches, más o menos.
Exacto, pero estuvo en negativo hasta casi la 1:00 p.m. Decías, ahora en último minuto, la última media hora está en terreno positivo, está en 0,63%. El dólar está en 8,50.
Sí.
8,50, nuevamente subiendo casi un punto, los commodities cayendo. El cobre no lo hemos comentado, fíjate, y ha estado mostrando un ajuste importante...
4,14.
Y ya está apenas sobre los $4 con un centavo la libra.
Sí, mala cosa para nosotros. Bueno, todo ha caído un poco, el WTI también. Sí, pero no es bueno para nosotros, porque lo que pasa es que estamos viviendo una época muy especial también. Hablamos de épocas especiales. Esto de tener el dólar a el cobre a 4 y tanto.
El periodo especial, compañero.
El periodo especial, tener el cobre ahí por el cielo. Pero las tasas de interés, pasar, ya me repetí. ¿Ah?
Pero van a pasar cosas peores. Lamentablemente hay que dar mala noticia. Hoy día el presidente del Banco Central, mandó a conocer el IPOM, anunció algo que efectivamente ya lo venimos escuchando, pero ya cuando lo ponen con titulares de verdad, es que el 2022 y el 2023, o sea, los próximos 24 meses, vamos a seguir con alta inflación y con bajo crecimiento. Hoy la alta inflación, que es muy mala, algo la hemos resistido con este crecimiento, y parte importante de la inflación también tiene que ver con este calentamiento de la economía. Pero vamos a seguir con alta inflación por los próximos 2 años y ahora con un crecimiento muy, muy bajo. Un gran desafío para el nuevo gobierno y para la nueva autoridad económica.
Sea cual sea. Empire of the Summer Moon se llama el libro. Aquí me lo manda un amigo, fíjate. Empire of the Summer Moon.
Ah, mira, parece que hay varios leyéndolo.
No, es que me está preguntando y lo googleó. O sea, le generamos un interés mucho más grande que hablar del dólar, por ejemplo.
Seguro.
Ya. Vamos a hablar con Cristian Araya, entonces, para que nos diga qué está pasando con los mercados. Cristian.
¿Ya lo tenemos?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Don Cristian.
Por suerte se terminó la canción de Arizona. ¿Cómo se llamaba la canción? Tucson, Arizona. ¿Y quién la cantaba? Dan Fogel, que es uno de barba. Como el doctor.
Pillamos, Cristian. Cristian no sabía.
El doctor. Oye. Tenemos entonces $8.50 por casi los máximos del año, ¿eh?
Así es, mira, yo te diría que poca variabilidad en el tipo de cambio, dos pesos arriba, la variación un 0,3% arriba, 850, tal cual como ustedes dicen. Yo intuyo que efectivamente la subida de tasa del Banco Central de Chile a un 4% estaba en línea con lo que estaba esperando el mercado. O sea, claramente, si hubiese habido alguna desviación respecto del mercado, el tipo de cambio hubiese tenido que caer mucho más abajo.
Claro, porque te tira el tipo de cambio abajo, una subida de 1,25 puntos base, y no le pegó en absoluto, ¿eh? Era muy...
En nada, de hecho pasó absolutamente desapercibido, lo cual deja entrever quizás que hay alguna presión todavía para comprar dólares. Ante un escenario político todavía por resolver. Hoy día es súper poco probable, no tengo información de ningún tipo que me asegure que va a ganar un candidato u otro. Por lo tanto, yo presumo de que las elecciones van a ser tremendamente reñidas. Y no creo que haya una diferencia demasiado holgada entre uno y otro. Por ahí toda la discusión que se dio tras el debate, sobre todo por el lado del señor Boric, me parece que ha jugado quizás metiendo algo más de ruido, algo más de entropía al tema, pero en general creo que va a ser una elección algo más compleja, digamos, en términos de resoluciones rápidas, digamos.
No sé si lo viste, Cristian, yo no sé si lo viste ayer, está en YouTube, el debate que hubo entre José Luis Daza y...
Diego Pardo.
Y Pardo, Diego Pardo, fue chuta. Era como era al Barça en su mejor época, jugando con un equipo chileno. Impresionante las visiones económicas y de cómo lo explicaban. Y probablemente eso también el mercado de alguna manera lo absorbe, ¿eh?
Yo creería que sí. Yo creería que, mira, al final yo creo que equipo técnico me parece que hay en los dos bandos.
Yo creo que hay en los dos lados, sí.
Los equipos asesores me parece que uno pensaría de que efectivamente están pensando las cosas. Ahora acá está en que a quién yo lo voy a creer como elector, digamos, porque en ambos lados se dieron vuelta en muchos temas que en la primera ronda claramente generaron mucha incertidumbre. Hoy día se han dado vuelta los dos, por lo tanto aquí solamente va la diferencia, la van a marcar aquel que generó más confianza en términos de esa devuelta a buscando algo más del centro.
Oye, estamos a la espera de la FED de Cristian.
Estamos esperando la decisión de la Reserva Federal, donde hoy día claramente estamos esperando que el Banco Central acelere su plan de retiro de estímulo, quizás lo duplique el monto que teníamos anunciado previamente, pero va a ser súper importante la lectura ante la respuesta del set de preguntas y respuestas, valga la redundancia, que hoy día que tiene después en la conferencia de prensa, porque ahí uno puede determinar más o menos qué sesgo va a imprimir la Reserva Federal. Si va a seguir siendo más alcista de tasa, más contractivo, o va a mantenerse algo más laxo. Eso puede ser importante. Y por otro lado, bueno, los mercados en general yo creo que hoy día están algo más cautos. Tenemos un IPSA que está subiendo un 0,70, básicamente con acciones de consumo dándose vuelta. Por ahí Parauco está subiendo un 4,5, por ahí el sector consumo discrecional está subiendo del orden de un 1%, por lo tanto eso está levantando un poquito el monto. O sea, en consumo está subiendo 1,70 con un muy buen volumen transado de 15.000 millones. Por lo tanto eso habla también un poquito de la tranquilidad que hoy día probablemente se está recibiendo previo a las elecciones.
Perfecto.
No obstante, la semana básicamente fue una búsqueda de algo más de liquidez.
Dale, Cristian.
Y después de la bolsa están algo más cautelosas.
Okay.
Esperando la Reserva Federal. Eso.
Un abrazo. Buenísimo.
Un abrazo grande para ustedes.
Que vaya bien, Cristian.
Hoy estaba confirmando a las 16 horas de Chile. Hoy día estamos con 2 horas. Ahora estamos con 2 horas respecto a Nueva York. Sale los.
Sí. Nunca, los, nunca podemos, porque cuando estamos con la
veces
misma hora.
Sí, fíjate.
Es a las 2.
Pero es que hay tres opciones. O estamos a la misma hora, o estamos 1 hora corrida, o 2 horas corrida. Ahora estamos 2 horas corrida.
Claro, y cuando estamos en el mejor de los casos, tampoco alcanzamos.
Ah, bueno, porque
no quiere que salga.
Claro,
aquí.
Claro. No quiere que revelemos su secreto. Oye, señor director, bueno, hemos invitado, no sé si en la mañana se reiteró o se manifestó al aire la invitación muy amistosa, digamos, al comando de Gabriel Boric a tener la oportunidad de plantearse en términos de su programa económico, una cosa que han hecho todos los candidatos desde que existe este programa.
Y también lo hicieron ellos en la primera vuelta. En la primaria y lo hicieron en la primera vuelta.
En primarias también, ¿no es cierto? Sí, pues vino Diego Pardo, sí. Se me había olvidado esa.
Vino Diego Pardo y después en la primera vuelta.
Vino la Claudia Sangüesa.
Así es.
Y vino la gente de Sichel, vino la gente de Yana Proboste, vino la gente de Cas también. Y el lunes estuvo acá José Luis Daza. Una conversación muy interesante. No creo que sea la oportunidad de dejarlo pasar en estas circunstancias, sobre todo. Teniendo en cuenta que aquí puede haber un electorado que no está necesariamente al lado de Boric, pero pueden convertir algunos. Podría ser rentable. Difícil que sea para el otro lado, me parece, pero bueno.
Sí, pero sorprende. Ahora,
es parte de la rutina pasar por acá.
Probablemente realizaron, porque las dos primeras pasadas por aquí salieron muchos titulares. Sobre todo
hay gente súper capaz ahí en el equipo, además de la Claudia Sangüesa y de Diego, que traigan un tercero también, si les parece. Encantado de recibirlo acá con la mejor.
O Guillermo Larraín, que está tan involucrado en el comando.
Guillermo Larraín, que estuvo por Yana Proboste acá. Se cambió de equipo ahora. Bueno, eso se dice y se comenta, creo que
debatan, importante debatir para que la gente escuche y tome decisiones.
Ya pues, entonces el otro tema es nuestras menciones, señor director. Mercado.
Así es.
Hoy día estuvo la gente de Tempo en Mercado Fintech. Estuvo súper interesante, con una aplicación muy potente, tipo de todo lo que son transferencias, etcétera. Tiene una base de clientes muy, muy grande, como 1.5 millones de clientes. Yo no escuché la entrevista, pero conozco más o menos el proyecto. Y está asociado a Credit Corp, eso. Así que es interesante esta difusión de temas fintech que la hace la sección Mercado Fintech de Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, y el mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek. La nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos, decidir en grande, New Peugeot Landtrek, Live Bigger.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efecto del COVID-19. ¿Qué pasa si miramos desde un nuevo ángulo de New Equation, la nueva estrategia PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios?
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago tradicional de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.uk.cl.
Si estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia, cámbiate a Los Olivos San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, penthouse o departamento con jardines de más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Sector D, José Alcalde Delano con el tranque.
Porque nuestra Navidad se celebra diferente, paga tus compras de fin de año en 3-6 cuotas con las tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Mercado G, más de 10 años de experiencia en trading online. Dólar peso es una posibilidad de hacerlo muy rápidamente con un depósito local. Hable con los muchachos de Mercado G, que lo van a atender muy bien, se van a preocupar de acompañarlo y de orientarlo en todo su proceso de trading online.
Y llegó Econorren, a Econorren llegó eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, a los trámites, a los papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar la reserva y al momento de retirar el auto, pasas directo a buscarlo, no pasas por ningún counter, ninguna cosa. Econorren, mejor tarifa, mejor servicio.
Y en esta Navidad, espérate, falta Brooks Brothers, de lo cual tú eres tan buen cliente, incluso casi un ícono. Ya podemos celebrar como siempre, aprovecha para pasarla con tus seres queridos. Regalo perfecto, poleras, camisas sport, de lino, muchos más regalos para ellos y para ellas en Brooks Brothers. Dime.
Oye, un minuto antes de ir con nuestro siguiente entrevistado, es comentar la sorpresiva, mami, salida de Andrés Roca Tagliata de ENAP, de la gerencia general, una persona que llegó, venía de largos años en la banca, después en el retail, y que vino a tomar un fierro caliente, como era tomar una empresa pública con números rojos, la dio vuelta, uh-huh, y se va hoy por arriba, haciendo una gran gestión, y creo que es muy meritorio lo que hizo Andrés Roca Tagliata, que va a estar, anunció su partido hoy día, va a estar hasta fines de febrero, pero creo que es importante ahora conocer esta noticia, reconocer la gestión de Andrés Roca Tagliata.
Excelente. Bueno, vamos con nuestro invitado, Juan Antonio Rivera. Vamos a hablar de, a ver si alcanzamos a desarrollar un poco las ideas de reforma tributaria con las propuestas de ambos candidatos. Ayer hubo un debate al respecto, salieron unos videos justamente del intercambio entre José Luis Daza y Diego Pardo respecto a las tasas impositivas que estaban proponiendo la candidatura de Kast, que era función de cómo se diera el crecimiento y cómo evolucionara también las tasas de interés o el riesgo país. Eso por un lado, y por el otro lado Boric plantea tasas impositivas de crecimiento. Creo que los comparó con los de Grecia, no sé si yo no vi esa parte. ¿Cómo te va, Juan Antonio?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas
Hola,
tardes.
Juan Antonio.
A todos, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos dispuestos a conversar un poquito del tema en el que estamos todos los días nosotros metidos, así que ojalá podamos entretener aquí a la audiencia.
¿Cómo lo ve la cosa? ¿Cuáles son los elementos más importantes?
Mira, bueno, la verdad es que los candidatos ya han mostrado todas las cartas a nivel tributario. Partieron, ¿cierto?, con ideas bastante
loca,
complejas, digamos, y que, o sea, un poco uno las miraba y las analizaba en el entorno más bien técnico, y uno veía, la verdad es que bien, bien complejo el análisis, sobre todo pensando en los niveles altos de recaudación que espera un Gabriel Boric, o también las optimizaciones que busca un caso, las bajas tributarias que busca caso. Hoy día ya los programas en esta segunda vuelta han presentado un poco más la palabra asociada un poquito más a la recaudación un poquito más plana, algo no tan agresivo, la gradualidad en definitiva se impone como palabra fundamental en ambos programas. Entonces, en ese contexto, la verdad es que sin duda ambos tienen visiones distintas. Un CAST apunta al crecimiento, apuesta a una recaudación asociada a un crecimiento país que en el futuro vaya acercando a sacar las 4. Eso permitiría, comillas, generar reducciones tributarias a nivel de las grandes empresas. Por otro lado, Gabriel Boric no apunta tanto hacia allá, sino que busca a fortalecer en definitiva la recaudación en base a aumentos tributarios significativos, y ahí la lista, la verdad, de cambios tributarios no es menor. Entonces, la verdad es que en función de eso, son miradas del mundo distinto, pero que buscan en definitiva a través de dos horizontes, ojalá mantener arcas fiscales lo más conciliada posible, bueno, con todo el desafío que significa hoy día las demandas sociales también que tenemos en este país.
Juan Antonio, desde Bachelet 1 en la práctica, que estamos con cambios tributarios, si no todos los años, año por medio, nunca hemos vivido esta locura tributaria de cambios permanentes, algunos cosméticos, otros muy profundos, y vamos camino a más cambios. En ese sentido, ustedes, bueno, tienen harta pega en ese tema, ayudan a las empresas y a las personas a poder cumplir, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? O sea, la capacidad de fallar, de equivocarse, me imagino que crece, y sobre todo con lo que viene, y da lo mismo aquí quien gane, porque van a haber nuevamente cambios.
No, o sea, eso es sin duda. Mira, yo clase en la universidad y la verdad es que desde ahí te puedo, por ejemplo, ya dar una idea de qué le enseñamos a los alumnos. Estamos con un formato hasta el 31 de diciembre del 2016, el famoso sistema FUT. Durante 3 años tuvimos un sistema que viene acompañado con la reforma de Michelle Bachelet, que es el famoso sistema STEM integrado, que ya traía reglas nuevas, que no terminaba de consolidarse, y viene ahora un cambio de nuevo producto del COVID-19 y todas las reformas que también el presidente Piñera estableció. Entonces, este cambio constante sin duda implica, bueno, la probabilidad de errores, de tener que estar actualizándose, pero sobre todo de no poder todavía consolidar un sistema tributario. Y eso para afuera también cuesta venderlo. Nosotros nos toca mucho atender a clientes extranjeros, inversionistas y de Dubai. Nos toca estar conversando con ellos. Y la verdad es que cuesta también bajar esto a una realidad donde en el día a día nos vamos encontrando con cambios, desde la tasa impositiva hasta todo el cumplimiento que hay que hacer detrás. O sea, llenar formularios, declaraciones juradas y todo eso que en definitiva el contador ahí lo pasa mal con todo ese proceso, es parte también de algo que hay que sentarse y conversar. O sea, simplificar los sistemas, hacerlos mucho más amigables, es un desafío que sin duda ambos gobiernos van a tener que enfrentar. Ahora, un impuesto interno ha puesto mucho encima de la mesa, y hay plataformas digitales, hay toda una posibilidad para el contribuyente hoy día que facilita el cumplimiento. Pero de todas formas que estar actualizándose y estar encima. Y eso entonces es un camino duro para los tributaristas, para ser honesto.
Oye, Juan Antonio, y considerando eso, si uno hace memoria, el objetivo de Bachelet 2 en términos de la reforma del ministro Arena, digamos, de aumento de la recaudación, si no recuerdo mal, era 3% del PIB, creo que 1,6, y fue un apretón tributario potente, o sea, se sintió firme en las compañías. Aquí la propuesta de Gabriel Boric es 5 puntos en 4 años. ¿Cuánto quedó la cosa al final?
Claro, en su gobierno él busca 5, era 8 inicialmente como la máxima.
¿Pero qué nivel de eso sería 3 por lo que en el fondo pasó con Bachelet 1, Bachelet 2? Se ve súper golpeador, ¿no?, a la actividad.
O sea, es durísimo. Ya el cambio que tuvimos con Michelle Bachelet, donde fundamentalmente se alza el costo tributario para las compañías y para los dueños de empresas, con todo este sistema desintegrado de impuestos, ¿cierto?, donde el impuesto que paga la empresa no es totalmente crédito para los impuestos finales, significó una caída de inversión, tuvimos ahí un impacto bien, bien duro. Entonces hay que ser muy cauto en estas nuevas medidas que se están promoviendo. O sea, el Gabriel Boric y sus asesores promueven desintegrar completamente el sistema. O sea, lo que paga la empresa, el dueño no lo ocupa como crédito y el dueño tendrá que pagar en función de los dividendos. Se busca, por ejemplo, cobrarle un impuesto a las compañías por las utilidades acumuladas que tienen. Entonces, se vuelve a insistir en una lógica de esto de aumentar los tributos, y por lo tanto eso hay que conciliarlo también con una expectativa de crecimiento, con no espantar la inversión, y que no signifique entonces que estos 5 puntos también, como pasó con Michelle Bachelet, se transformen en 1, y que al final todas estas buenas expectativas de poder recaudar y tener muchos más recursos para el Estado terminen siendo no cumplidas.
Claro, pero con el apretón de por medio.
No, o sea, eso es un hecho, digamos. O sea, vimos cómo cayó la inversión post reforma de Michelle Bachelet. Entonces, hoy día lo que más necesitamos es que capitales extranjeros vengan, no se vayan. Hemos visto una salida significativa de capitales, y eso no es noticia, digamos, está ahí público y es todos los medios. Y tenemos que lograr que modificaciones tributarias no sigan impactando en ese sentido. Así que es parte también de la moderación que han puesto los candidatos, y en particular Gabriel Boric, a través de la gradualidad que supuestamente impone en su sistema.
Juan Antonio, toda esta salida de capitales que ha habido muchas personas abriendo cuentas afuera, haciendo chindó, digo, el punto de vista tributario, ¿qué efectos tiene acá?
O sea, tiene hartos impactos tributarios, porque Chile no es un país fácil de salir. En Chile hay algunos países que tienen un concepto que se llama el exit tax, que se paga una tributación por salir de Chile. Chile, en definitiva, si uno quiere sacarse un negocio y quiere mover su compañía, hay un impuesto que en Chile se llama el famoso impuesto al término de giro, que es del orden del 35% de las utilidades que uno tiene. Entonces, es caro salir de Chile. Entonces, otra cosa distinta es cuando uno quiere mover capitales. Y en definitiva, eso es bastante simple. O sea, yo tengo mi plata acá en Chile, Chile es un país abierto a nivel de inversiones, tomo mis millones de pesos y los invierto afuera. Pero sigo tributando acá, y por lo tanto por las utilidades que yo reciba en el extranjero voy a seguir siendo un contribuyente, para los efectos chilenos tendré que seguir pagando impuestos. Lo que estamos viendo también es que se está apuntando hoy día incluso a cambiar el domicilio de los contribuyentes, o sea, los grandes grupos o las personas con altos patrimonios hoy día están apuntando incluso a tener estos famosos botones rojos, que en definitiva es poder vivir en el extranjero y desde allá controlar las utilidades. Entonces, un poco hoy día se ve esa esquizofrenia tributaria también, de ver qué ocurre con estos cambios y cómo en definitiva se van sintiendo un tanto acorralados los contribuyentes y los dueños de empresas. Ahí es donde hay que apuntar, o sea, a dar tranquilidad, a que no va a haber en definitiva una alza tributaria que va a ser tan significativa, porque al final terminamos en definitiva perdiendo quizá recaudación y también oportunidades en Chile.
Todo muy moderno. Juan Antonio Rivera, entonces, socio líder de cumplimiento tributario de Iguay, con su visión de lo que podría venir en materia tributaria. Ojalá, ¿cómo se dice? Cuando va matizado por las visiones del Parlamento, en ambos sentidos. Muchas gracias, Juan Antonio.
Cuídense,
esté muy bien, Juan Antonio. Un abrazo.
Chao. Nos cambiaron la canción para la despedida, señor director. Está bastante.
Acusó el golpe, Monchito, ¿eh?
No, es que lo agarré como un poco de sorpresa cuando le pedí de Hooters y se tiró el Tucson Arizona que iba pasando por ahí. ¿Por qué habrá sido famoso Tucson Arizona? Te apuesto que...
Bueno, mucha gente ha tenido su minuto en la vida, güey.
El gringo tiene sus cosas. Oye, la bolsa, mientras hablamos, se ve una buena subida.
¿Sí?
1.44 ya arriba.
Así es. Qué
bien. Bueno, muchachos,
buena cosa.
Un abrazo y calma.
Calma y tiza.
Todo. Sí, calma, tiza y moderación. Aquí no se acaba nada. Un abrazo.
Que estén bien.